GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Un nuevo programa de GPS Internacional, como siempre, con la mirada puesta en América Latina. Hoy Guatemala vuelve a convocarnos. Queremos conocer la voz y la historia de Silvia Solórzano Fopa, una militante feminista, una doctora, médica, guatemalteca, que ahora es candidata por el partido de izquierda URNG en ese país, URNG Maíz. Silvia, además, es la madre de Juan Fopa, hoy abogado histórico, fue también fiscal allí en Guatemala. Hoy está detenido por una causa donde es acusado de obstruir a la justicia. ¿Por qué se dice que Juan Solórzano, Juan Fopa en este caso, es un preso político? Bueno, vamos a hablar con Silvia sobre esta situación, que da cuenta de una inestabilidad democrática fuerte en Guatemala, donde se confunden los poderes, el judicial, el electoral y el poder político, mancomunados con el objetivo de perjudicar la estabilidad democrática en el país. Vamos a ver qué nos cuenta la actual candidata por esta alianza progresista en ese país. Hablaremos también de la UNASUR y la propuesta de un parlamentario del Mercosur, Alejandro Carlen, jefe de la delegación argentina en el Parlamento de Mercosur, que propone un corredor humanitario como salida para la crisis migratoria en la frontera de Chile y Perú. Esta propuesta a nivel regional estará dentro de los contenidos de este GPS, que tiene como siempre espacio para la cultura y en este caso para una obra de teatro que se está estrenando en estas horas en Montevideo. Arranca nuestro viaje por el continente de esta manera.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
La visita a Colombia del canciller indio en su gira por América Latina se enmarca en un cambio de enfoque de la política exterior del país sudamericano. En ese marco, Colombia busca ser menos dependiente de Estados Unidos. La llegada del canciller indio a Colombia supone el primer viaje oficial de este destino desde que asumiera el cargo en mayo del 2019. El recorrido del canciller se completa con visitas a Panamá, Guyana y República Dominicana. En diálogo con Sputnik, el analista colombiano Javier Calderón aseguró que el acercamiento entre el país sudamericano y la India supone un cambio de enfoque orientado hacia la multipolaridad y hacia la ponderación de las potencialidades de Colombia respecto al mundo. Para Calderón, este nuevo enfoque, evidente desde la asunción del presidente Petro y opuesto a la administración de su predecesor Iván Duque, pretende romper una obediencia ciega a la política exterior de Estados Unidos. Sin embargo, este acercamiento a la India no implicaría inicialmente un distanciamiento de Washington. El propio Petro mantuvo un encuentro bilateral con su homólogo Biden en la Casa Blanca el 20 de abril e incluso podría haber una participación de Estados Unidos en los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y el ELN. En un marco de acuciante crisis económica por falta de divisas, agravada por la disputa con el Fondo Monetario Internacional por la negociación del pago de la deuda, la renuncia argentina a la moneda estadounidense para el comercio con Pekín es leída como un gesto de autonomía respecto a Washington en un escenario global de desdolarización. El ministro de Economía, Sergio Massa, comunicó el 26 de abril un acuerdo por el cual Argentina pagaría en yuanes las importaciones provenientes de China. La medida, aún limitada al intercambio bilateral, apunta a una mayor autonomía respecto al sistema bancario estadounidense que controla los flujos en dólares por todo el mundo. En un contexto de una crisis económica reflejada en una inflación que supera el 104% interanual y en una brecha cambiaria, la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo ilegal, que escaló casi a un 10% en 7 días, el gobierno argentino celebró la coerción del pacto con el gigante asiático como un vaso de agua en el desierto. Al activar el WAP, el intercambio de monedas con China, desde ahora Buenos Aires podrá disponer de yuanes para abonar las importaciones por un monto estipulado en 1.070 millones de dólares ante el panorama de extrema fragilidad en materia de divisas que atraviesa Argentina.
También damos importancia al swap que tenemos, que venimos trabajando con Argentina, deseando trabajar conjuntamente con la parte argentina para proteger y desarrollar nuestros mercados globales, apoyando a las empresas para que puedan utilizar las monedas locales para hacer la liquidación de comercio, para poder reducir riesgos y también reducir costos a fin de poder mejorar un entorno político para la clearing de monedas locales. En 2020, el Banco Popular de China y el Banco Central de Argentina firmaron el nuevo acuerdo para establecer nuevos tramos de swap. Venimos trabajando fuertemente y de forma muy estrecha para poder intercambiar informaciones. Tenemos un mecanismo de intercambiar datos e informaciones. La parte china, estamos dispuesta de seguir trabajando junto con la parte argentina en base de todos los hechos logrados para estrechar nuestro vínculo. Nosotros con Argentina damos muy buenas expectativas para poder, y nuestra confianza en Argentina de poder mantener su estabilidad económica y financiera. Muchas gracias.
Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Quiero en primer lugar agradecer al embajador y a través del embajador al gobierno y al Banco Popular Chino, porque la economía argentina, como todos sabemos, a partir de la peor sequía de la historia, enfrenta el desafío de mantener sus reservas funcionando y fortalecidas, a pesar de tener que enfrentarse con la dura realidad de que hay más de 15 mil millones de dólares de exportaciones de la Argentina que no van a ingresar. Y ese desafío nuevo que nos impone la realidad, obviamente nos obliga y nos obligó a repensar a nosotros y al Fondo Monetario Internacional el acuerdo con Argentina, nos obliga a redefinir la estrategia de trabajo con importadores y exportadores. En ese sentido, el programa de incremento exportador que venimos llevando adelante, no solamente con la soja, sino también con las economías regionales, empieza a mostrar signos de muy buen funcionamiento. Y también nos obliga a repensar el diseño de nuestra programación de importaciones. Argentina tiene un swap con China que funciona no solamente como instrumento de fortaleza o de fortalecimiento de las reservas de nuestro Banco Central, sino que a partir del trabajo creativo y organizado del Estado argentino, de la aduana, de la Secretaría de Comercio, del Banco ICBC como instrumento financiero y comercial, pero sobre todas las cosas de la buena voluntad en el trabajo de aquellos que de alguna manera necesitan de bienes intermedios para la producción de bienes en la Argentina, empresas como Newsam, como Mirgor, como Claro, como Telefónica, empresas de fertilizantes como Syngenta y tantas otras que en distintos rubros nos generan un impacto en las importaciones que nos obliga de alguna manera a trabajar en mantener el funcionamiento y la actividad económica de la Argentina sin que ello implique poner en riesgo nuestras reservas. ¿Qué estamos haciendo? A partir del acuerdo con las diferentes empresas, con el ICBC, con el Banco Popular Chino y el Banco Central de la República Argentina, reprogramamos el instrumento de pago por más de 1.040 millones de dólares para este mes de importaciones con origen en China, que dejan de pesar sobre el flujo de salida de nuestros dólares y pasan a ser parte del flujo de salida de yuanes a partir del buen uso que decidió el gobierno de China, que decidió el gobierno argentino para la promoción del swap, que es centralmente el fortalecimiento del comercio bilateral, del comercio exterior argentino y del comercio exterior chino. Pero además nos permite para los próximos meses trabajar en la posibilidad de adelantar el ritmo de importaciones. La gran mayoría de estas autorizaciones eran autorizaciones que se trabajaban a 180 días, con los yuanes se trabajan a 90 días, y de programar un volumen de importaciones en yuanes por más de 1.000 millones de dólares a partir del mes que viene, que reemplazan el uso de dólares de la Argentina. Yo en primer lugar quiero agradecer al gobierno de China, a la decisión del presidente Xi, pero sobre todas las cosas al trabajo del Banco Popular, del Banco Central, de la aduana y de la Secretaría de Comercio, porque esto mejora la perspectiva en lo que se llama el RIN, que es la perspectiva de reservas de la Argentina en términos de reservas netas, nos da mayor libertad, nos agrega capacidad de funcionamiento desde el Banco Central en estos días en los que tuvimos que tomar la decisión de intervenir frente a aquellos que, pensando que no teníamos capacidad económica como Estado, especularon y sobreespecularon, y de alguna manera también nos permite mantener el nivel de actividad, mantener el volumen de importaciones, mantener el ritmo del comercio económico entre la Argentina y China y mantener los niveles de funcionamiento económico que la Argentina necesita. Creo muy importante entender que esta liberación de obligaciones de pago del Banco Central, no solamente de un stock, sino del flujo, es mayor fortaleza para las reservas, es mayor capacidad de intervención del Estado, es mayor libertad de nuestra economía, pero sobre todas las cosas es la garantía de seguir produciendo con bienes intermedios que se importan de China, que además ya no sufren el proceso de triangulación que en algunos casos habíamos detectado. Esto es defender el valor del origen china y también defender el valor de las reservas argentinas, porque, digámoslo, también en el camino habíamos detectado operaciones de triangulación que de alguna manera se utilizaban para pagar más caro desde Argentina lo que le pagaban más barato a la República China, usando agentes o intermediadores en otros países, pero con mercadería procedente de origen china. Por eso quiero agradecerle, embajador, en nombre del gobierno argentino, porque esta cooperación nos da fortaleza, nos da capacidad de funcionamiento desde el Banco Central, nos da dinámica de funcionamiento económico y nos da la posibilidad de seguir adelante en lo que es el sistema de producción y trabajo argentino, pero sobre todas las cosas en lo que tiene que ver con poder no solamente producir con bienes intermedios chinos, sino también, como en muchos casos, exportar a partir de esos bienes intermedios a gran parte de los países de nuestra región. Quiero agradecerle a todas las empresas. No las quiero nombrar a todas porque tendría que nombrar supermercados como Cotor, energéticas como Pampa y tantas otras, porque en definitiva cuando trabajamos juntos, cuando ponemos buena voluntad, cuando somos creativos, podemos encontrar soluciones para el desafío que de alguna manera representa para nosotros enfrentar una crisis como la que representa enfrentar la peor sequía de la historia argentina. Así que muchísimas gracias y ahora a trabajar y a usar los yuanes, embajador. Gracias.
El gobierno de Dina Boluarte incorporará 3.500 policías y 2.000 motos a las tareas de patrullaje y prevención del delito en la capital de Perú, mientras que la alcaldía de Rafael López Aliaga ofrece recompensas a quienes denuncien delitos. La decisión se enmarca en una estrategia para hacer frente a una ola de inseguridad que atraviesa el país. La presidenta Dina Boluarte anunció que 3.500 nuevos efectivos policiales desarrollarán tareas en patrullaje en Lima para combatir la delincuencia en el país que vive una ola de delitos histórica. El gobierno busca realizar un trabajo articulado con las autoridades locales para combatir la delincuencia, por la que firmó un convenio con la Municipalidad de Lima Metropolitana y le va a facilitar 2.000 motos a la Policía Nacional del municipio. Los vehículos reforzarán el patrullaje en las calles. La medida llega en un contexto en el que la Policía Nacional advierte de un incremento exponencial de delitos. Solo de enero a marzo se registraron 336.000 denuncias de delitos, lo que constituye más de 4.000 denuncias diarias. La nueva ley del Reino Unido sobre el orden público aprobada por el Parlamento es incompatible con los compromisos del país asumidos en materia de derechos humanos, señaló el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, cuya declaración se publicó en la web de ONU. El proyecto de ley sobre el orden público que acaba de aprobar el Parlamento del Reino Unido es un acto legislativo que suscita una profunda preocupación por ser incompatible con los compromisos internacionales asumidos por el Reino Unido en materia de derechos humanos, concretamente con respecto al derecho a la libertad de expresión y de reuniones y asociaciones pacíficas. A su juicio, la nueva ley impone serias restricciones infundadas que no son necesarias ni adecuadas al logro de los objetivos legítimos acordes con el derecho internacional. Preocupa especialmente el hecho de que esta ley amplíe los poderes de la policía en la detención y el registro de determinadas personas sin exponer sospechas. Algunos de los actos definidos como punibles se definen de una forma imprecisa y demasiado dilatada. La ley estipula imponer sanciones desproporcionadas e innecesarias contra las personas que organizan protestas pacíficas o toman parte en estas, comunicó el alto comisionado de la ONU. Bueno, la situación migratoria en la región a nivel del Mercosur y de América Latina está provocando preocupación a nivel del Parlamento del Mercosur. El jefe de la delegación argentina, el parlamentario Alejandro Carlen, ha expresado su preocupación por la situación en la frontera Perú-Chile, por la gran cantidad de población extranjera que está varada sin ningún tipo de atención y de protección. Esto hace que se pongan en riesgo la seguridad de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en esa zona. Está proponiendo, entre otras medidas, el establecimiento de un corredor humanitario. Vamos a ver cómo se maneja esto. Parlamentario Alejandro Carlen, gracias por estar en GPS. ¿Cuál es la situación hoy a nivel de los migrantes y especialmente en lo que pasa entre Chile y Perú?
Bueno, lo más grave que está sucediendo hoy en esta zona de nuestro planeta, ¿no?, es que hoy tenemos una situación donde hay gente que quiere volver a Venezuela y quiere volver a sus países, fundamentalmente también a Ecuador y Colombia, y están varados en la frontera, con chicos, con familias enteras que están tratando de volver y bueno, queremos darle a esas personas la posibilidad y la ayuda que permita un tránsito de ómnibus, con asistencia, porque también está el tema de los recursos, ¿no? Esta gente generalmente tiene, si migró porque tiene problemas económicos, si no se volvería en otro medio de movilidad, y entonces estos distintos medios de transporte y caravanas que deberían estar custodiadas en estos países, que es lo fundamental para evitar fundamentalmente todo lo que suele acontecer en estos casos donde hay sectores de diferentes países que a veces se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas, ¿no? Todos estábamos hablando de trata de personas, etcétera, ¿no? Así que creo que hay que hacer un pacto en este acuerdo por una migración segura, una migración ordenada y fundamentalmente que esto se regularice. Hay que hacer un acuerdo intergubernamental, creo que nosotros estamos en condiciones de trabajar este tema. Las Naciones Unidas siempre plantean y auspician este tipo de acciones, así que creo que tenemos que trabajar también en una cooperación internacional en ese sentido y respetar los derechos humanos fundamentalmente en la frontera, ¿no? Llevar a cabo un examen, una evaluación y una derivación de los migrantes basado fundamentalmente en estos principios, ¿no?
La propuesta es entonces un corredor humanitario, que ¿cómo se instrumentaría?
Bueno, la idea es que en este caso estamos hablando de las ciudades de Tacna y Arica, donde están cientos de migrantes que salieron desde Chile y que se han aglomerado ahí, ¿no? Lo que hay que hacer es garantizar que estas personas puedan llegar a destino. Por ejemplo, los micros que se puedan sumar tengan un control y un cuidado hasta que pasen la frontera de cada uno de los países y también una asistencia, ¿no? Eso es lo urgente. Pero a su vez también nosotros estamos trabajando en un acuerdo, en la búsqueda de un acuerdo regional para la migración que permita la perspectiva de derechos humanos dentro de esta contención y que le dé fundamentalmente a cada uno de los migrantes que están en camino de regreso y cuando también lleguen a sus lugares asistencia, que por ejemplo los chicos que son los más vulnerables en este tipo de situaciones tengan una contención, puedan estudiar, puedan seguir estudiando, tengan los elementos inclusive que necesitan cuando llegan, que tengan la posibilidad de tener una vivienda, porque generalmente pierden la vivienda cuando se fueron y cuando volvieron a sus lugares no tienen su vivienda. Entonces hay toda una política del migrante que a pesar de volver no están contenidos cuando esto sucede. Y así también estimular, por ejemplo, y prevenir la violación no solamente, sino la violencia sexual y por razones de género y responder ante ello, ¿no? Promover y presentar apoyo también a los países que rescaten, reciban y acojan a refugiados y migrantes. O sea, que haya una política de que aquel país que está dispuesto a contener a estos migrantes también tenga un estímulo y un apoyo internacional para eso, ¿no? Trabajar también en poner en fin a las prácticas de detención, que generalmente sucede a los niños que no tienen estatus migratorio. Entonces a veces les separan inclusive de los padres y los detienen en zonas diferenciadas, ¿no? y también condenar enérgicamente la xenofobia que existe contra los refugiados y los migrantes y respaldar de esa manera una campaña mundial para combatirla. Creo que internacionalmente hoy la migración es uno de los problemas más dolorosos que tiene el planeta por la falta de oportunidades donde uno nace y pueda desarrollarse, ¿no? Y después también sistematizar campañas nacionales que informen, que promocionen modelos de migración responsable y donde la sociedad y el individuo tengan una oportunidad. Así que esa y otras propuestas más, como también establecer y promover políticas públicas donde podamos fomentar la obligatoriedad de la enseñanza, por ejemplo, en cada uno de los migrantes, reforzar la contribución positiva de los migrantes al desarrollo económico y social en los países que en definitiva se quedan a vivir, mejorar la prestación sanitaria de ellos, tengan acceso a la salud, adoptar y desarrollar, perfeccionar de esta manera y sensibilizar a la sociedad acerca de la importancia de la migración, ¿no? Porque a veces choca este tema de la migración en la sociedad porque dice, vienen, nosotros no tenemos trabajo y ocupan trabajo nuestro y perdemos trabajo, pero la verdad es que América Latina y fundamentalmente el mundo tiene una migración permanente de un país a otro país, y eso creo que es una realidad desde que se conformó el mundo, ¿no? El movimiento de las personas en el mundo hizo que el planeta esté poblado hoy, así que es una realidad que a veces se atiende como algo que no nos toca ocuparnos, pero forma parte de los inicios de la humanidad, ¿no? Por eso dedicarnos a este tipo de promoción de la búsqueda de vivienda para los refugiados, por ejemplo, es clave para que puedan tener dignidad en su regreso o en su establecimiento en algún lugar, ¿no? Y bueno, así que creo que políticas como esta que fortalezcan la acción van a fortalecer también la gobernanza mundial en referencia a los migrantes.
Alejandro, y en este marco es cuando se potencia la necesidad de que organismos de integración que hoy están un poco congelados, como el Mercosur y la UNASUR, renazcan, ¿no? ¿Qué papel pueden cumplir?
Mucho, porque son de las cosas que son, es uno de los temas más importantes a resolver. La crisis migratoria fue el tema de debate en la última reunión de las Américas en Estados Unidos, que fue el tema fundamental de la reunión de presidentes. Así que es un tema que realmente hay que ocuparse, pero no ocuparse declamativamente, sino ocuparse en serio, ¿no? Las políticas de integración en este sentido hay que hacerlas y entender que forma parte de la sociedad misma. O sea, es un problema que lo tenemos que asumir que existe desde que están los países, porque el movimiento de las personas por trabajo, por educación, por oportunidades educativas, por la búsqueda de superación o por conocimiento hace que la gente se vaya y cambie de lugar, y también la búsqueda de superación personal, ¿no? A veces no consigue uno trabajo, se prepara en algún lado y tiene que ir a trabajar a otros lugares. Pero bueno, eso forma parte de la vida y generalmente no forma parte de las políticas públicas. Entonces creo que siempre es solamente por una cuestión de documentos, de cambio de domicilio, etcétera, pero nunca hay muy poca política pública en función de la contención de esta gente que realmente necesita integrarse a la sociedad que va participando.
Alejandro, en el marco del Parlasur, bueno, hay una futura reunión ahora prevista para
mayo. En el marco del Parlasur nosotros tenemos para votar ahora como primer tema en el orden del día, en la próxima sesión de junio, creo que es el 29, tenemos para votar un proyecto que también presenté yo, de la creación de un observatorio de la migración en América Latina para el Mercosur, digamos, ¿no?
O sea que el tema va a funcionar ahí. ¿Eso cómo se instrumentaría ese observatorio?
Con la participación de todos los miembros de los países miembros y de los organismos de los países miembros que se ocupan de la política migratoria en cada uno de los países.
Así que se va a ser una idea que posiblemente pueda votarse a fines de mayo en esta próxima sesión.
Está en el orden del día, está como primer punto en el orden del día de la próxima sesión.
Correcto. Y Alejandro, también está el tema de Pepín Rodríguez Simón, ¿verdad? Que ha sido una propuesta que se ha impulsado desde Argentina, la posible destitución de este parlamentario requerido por la justicia.
Sí, ya tiene dictamen y se va a votar ese día también.
Así que estaremos atentos a lo que allí se resuelva, ¿no? Por parte también de el Parlamento del Mercosur. Alejandro Carlen, jefe de la delegación argentina en el Parlamento del Mercosur, gracias.
No, gracias a usted por permitirme contar que hay idea, iniciativas del Parlamento del Mercosur que tanto venimos impulsando y que se van generando como oportunidades para los pueblos. Cuando muchos pensaban destruir el Parlamento del Mercosur, hoy cada día está mostrando que es uno de los parlamentos que más leyes generó en los países del Mercosur a partir del trabajo conjunto que venimos llevando, promoviendo y reduciendo el riesgo y fundamentalmente la vulnerabilidad de las personas que más sufren en el Mercosur, ¿no?
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Tuvimos la oportunidad de conversar en Montevideo con el actual embajador iraní en Uruguay, Javad Heidari. Con él hablamos del centenario de las relaciones entre Irán y el Uruguay y las diferentes oportunidades comerciales de intercambio que existen entre ambos países. Un intercambio que no es únicamente comercial, también es político y cultural, y de eso también hablamos con el embajador, que también trazó su mirada sobre la necesidad de reformular el funcionamiento del Mercosur y la oportunidad que desde la plataforma de integración regional pueda existir para comerciar con ese país y también con todo Oriente Medio. Esta es la charla que mantuvimos con Javad Heidari, actual embajador de Irán en Uruguay.
¿En qué etapa se está hoy de las relaciones entre Irán y Uruguay? Tomando en cuenta que se está ante un, entiendo, aniversario de las relaciones históricas entre Irán y Uruguay, ¿en qué etapa está desde el punto de vista comercial, político, económico?
Bueno, antes de nada quisiera agradecer a todos ustedes para dedicarme ese tiempo a hablar sobre las relaciones de Irán con Uruguay. Bueno, voy a hablar sobre el 120 aniversario de las relaciones bilaterales de Irán y Uruguay. Falta poco a cumplir el 120 aniversario, ya que en mayo de 1903 se firmó un convenio de amistad y comercio entre Irán y Uruguay. Desde aquel momento hasta ahora, las relaciones siguen muy amistosas entre los dos países. Hay que mencionar que las relaciones diplomáticas entre Uruguay e Irán data a 40 años atrás. Durante esos 40 años, incesantemente, los dos países han establecido relaciones y cooperaciones desde el punto de vista político, económico y cultural, y siempre tuvieron buenas relaciones en diferentes ámbitos y buenos vínculos amistosos. A lo largo de esos 40 años, pese a los cambios de diferentes gobiernos en Uruguay, las relaciones y las cooperaciones entre los dos países han desarrollado y han continuado. Quiero decir que las relaciones iniciaron con el mandato del señor Sanguinetti y también siguió durante el padre del actual presidente Luis Lacalle Pou, el señor Lacalle Herrera. Desarrolló durante el mandato de él y también durante el mandato de los presidentes del Frente Amplio, se profundizó y también siguió de esta forma. Quiero decir que durante 120 años de relacionamiento entre Irán y Uruguay, eso fue gracias por las posiciones multilaterales y quiero decir que Uruguay siempre ha tenido en su posicionamiento hacia otros países. Uno fue eso y el otro fue por las ayudas que Uruguay brindó a Irán durante la guerra impuesta de Irak contra Irán y por las cooperaciones comerciales que los dos países tuvieron desde aquel momento, y por eso hay que decir ahora las relaciones siempre han continuado y siguen continuando, y por eso lo decimos siempre que Uruguay es un amigo iraní, es un amigo de los duros tiempos de Irán. Y con respecto a las relaciones comerciales que siempre han sido desarrollando durante ese tiempo, aunque eso hay que decir en la década de los 90, algunos años de la década de 90, el volumen del comercio bilateral entre Irán y Uruguay alcanzó a más de 200 millones de dólares. Uruguay siempre ha exportado sus rubros agropecuarios a Irán. Entre esos rubros hay que destacar el arroz, manteca, lana y otros lácteos, manteca y otros. Pero entre esos rubros, arroz tiene muy significativo y puede decir que es un símbolo de amistad entre Irán y Uruguay, ya que a lo largo de 30 años siempre han sido exportados el arroz uruguayo a Irán. Generalmente hay que decir que el conocimiento del pueblo iraní sobre Uruguay está basada en dos temas, uno que se trata del arroz, el arroz uruguayo, y otro se trata del fútbol, que es el futbolista famoso uruguayo que es Suárez. Lo conocen por Suárez y por el arroz. Desgraciadamente, en los últimos años, el volumen del comercio bilateral entre Irán y Uruguay ha disminuido, y eso mientras las economías de los dos países son complementarias. Pero Irán se está esforzando para aumentar el volumen del comercio y, llegar a los picos, a los años picos que tuvieron buenas cooperaciones comerciales. Hay dos factores que hicieron que las relaciones no puedan desarrollarse durante esos últimos años. Uno fue por la pandemia, el coronavirus, y otro fue por el cambio de los gobiernos desde hace 3 años en Uruguay y también después en Irán. Pero se están esforzando para superar todos esos obstáculos y así aumentar y desarrollar todas las relaciones comerciales, políticas en diferentes ámbitos.
Si tuviera que decirme hoy, el principal intercambio es si es comercial o es cultural, y si es comercial, ¿cuál es el área, cuál es el rubro que más se intercambia?
Para responder a su pregunta, tengo que decir antes que por algunos problemas técnicos, el arroz uruguayo, hay obstáculos para importar el arroz uruguayo a Irán. Uno fue por algunas observaciones técnicas y otro es por las sanciones y embargos injustos impuestos por los Estados Unidos en contra de Irán, y por eso el comercio no se puede hacer igual que antes. Ahora, algunos rubros que sigue comprando Irán de Uruguay, entre ellos la lana y los medicamentos, generalmente recibe la parte iraní mediante terceros países. Otros ámbitos de cooperación entre los dos países, eso fue un poco lento, ya que dije antes, por la pandemia y el cambio de los gobiernos, pero ya están tratando mediante intercambio de las delegaciones políticas, económicas, comerciales, para seguir y aumentar y superar todos los obstáculos que existen en este ámbito. Voy a insistir de nuevo de que aunque nuestras relaciones políticas con Uruguay es adecuada, es muy buena, pero las relaciones económicas y comerciales no es conforme con nuestra antigüedad en las relaciones de 120 años de relaciones que hemos tenido con el país sudamericano. Por eso tratamos encontrar soluciones para este problema, y podamos ser testigo del desarrollo de nuestros vínculos también en el tema económico.
La región, el Mercosur, la región está viviendo un momento de recuperación en cuanto a sentido de integración comercial y política. Un resurgimiento, por ejemplo, del Mercosur. ¿Cree que eso es una oportunidad para reforzar el vínculo no solo con Uruguay, sino con otros países de la región?
La República Islámica de Irán está intentando desarrollar sus relaciones en diferentes partes del mundo, entre ellos la región de América Latina y particularmente con el Mercosur. Nos gustaría mucho tener acuerdos de comercio preferencial con los países miembros del Mercosur mediante nuestras representaciones diplomáticas, nuestras embajadas en diferentes países de este bloque. Estamos tratando de plantar y seguir este tema. Hablando sobre el comercio de Irán, hay que decir que Irán es un país seco, ustedes saben, pero de todas formas produce 30 millones de toneladas de agropecuarios, de productos agropecuarios. Al mismo tiempo, necesita importar y comprar 30 millones de toneladas de sus productos. Y debido a la importancia que tienen los recursos hídricos, quiero decir agua, la importancia de esos recursos hídricos, Irán tiene que abastecer sus necesidades, responder a sus necesidades mediante la importación. Por eso es muy importante, importantísimo cooperar con los países del Mercosur, con los países latinoamericanos, ya que esos países son productores, grandes productores de los alimentos en el mundo. Ustedes saben que Irán es el principal productor de petróleo, de productos petroquímicos y gas. Y ya que la cifra dice que 90 millones de toneladas es la exportación iraní de petroquímica. Irán ya está tratando de aumentarlo a 200 millones de toneladas. Irán produjo 6,5 millones de toneladas de urea, que es el fertilizante de urea. Y la exportación en este rubro fue 1,5 millones a Brasil, que el volumen del comercio iraní con el país de Brasil, uno de los países del Mercosur, alcanza 6,000 millones de dólares. También con Argentina, otro país del Mercosur, es 1,000 millones de dólares. Pero con Uruguay es muy, muy chico, muy pequeño en comparación con esos dos países. Quiero decir ahora una buena noticia que en poco tiempo se inaugurará una línea naviera entre Brasil y Irán, y eso será un factor muy importante para el desarrollo del comercio entre Irán con los países de esta zona, con Mercosur, quiero decir. Yo creo que los empresarios de los dos países, tanto de Uruguay como Irán, tienen que tratar mucho para aumentar el nivel del comercio bilateral.
Muchas gracias, muy completo, muchas gracias.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
En una sala de ensayos, bajo la fría luz fluorescente, una pareja se resquebraja. Él ataca primero con un discurso torrencial, preciso y quirúrgico de casi una hora. El amor es un cadáver y tú llevas la piel, dice él. Ella escucha, paciente, hasta que llega el momento de ejercer su derecho a réplica y dice: «Has vuelto pestilente el aire», responde ella, tierna, meditada y pasional. Esto es parte de La clausura del amor, escrita por el dramaturgo y director de escena francés Pascual Rambert y dirigida por Silvina Katz, con la que estamos prontos para conversar, porque esta Clausura del amor tiene su presentación en la Sala Verdi de Montevideo en estos días de mayo. Bienvenida, Silvina, y contanos cómo surge la posibilidad de hacer este trabajo.
Muchas gracias por la invitación, y les cuento que esta es una obra muy potente, escrita por este francés Pascal Rambert, que la escribió hace 10 años. Luego de su separación personal, escribe esta obra, y esta obra tiene algo que, cuando digo que es muy potente, es porque, primero, todos de alguna manera, alguna vez hemos vivido una separación. Ya sé, algunos me dicen, ay, me hizo acordar de cuando era adolescente, pero porque tiene todo ese fervor pasional, toda esa mezcla de emociones tremendas que nos suceden cuando se acaba el amor, por un lado, en el rol de quien quiere irse de la relación, dejar el vínculo, no necesariamente porque se acaba el amor, sino porque siente que ya no va más, y tiene toda esa contradicción de me callo o digo lo que siento, sobre todo una relación en este caso que ya está construida hace muchos años, hay hijos, y lo que siente la persona que es dejada. Entonces, es una obra que en general te atraviesa, y que lo que hace el autor es que lo plantea con una riqueza verbal aplastante, ¿viste? Cuando decís, ojalá uno pudiera tener esa versatilidad, esa elocuencia para decir y desnudar tu alma como desnudan estos personajes a través de las palabras y no de, qué sé yo, puñaladas o insultos, ¿no? Está puesto en una en una catarsis bellísima, poética, y a la vez con humor, con dolor, con todo eso. Es un placer estar trabajando con dos actores uruguayos, que son Cecilia Cócero y Mateo Chiarino, que son dos actores hermosos que se formaron ahí en Uruguay, en la EMAD, y ahora estaremos en la Sala Verdi. Ya estuvimos 8 funciones en marzo, y ahora volvemos con estas 4, porque mucha gente se quedó con ganas de verla.
¿Y cómo fue la experiencia, eso te iba a decir, con el público uruguayo? ¿Cómo la recibió?
La recibió muy bien. A mí me encanta el público uruguayo, no es, es como hay algo de mucha recepción inteligente también, que espera un buen texto. Hay una exigencia grande con el texto y acá lo estamos pudiendo cubrir, ¿no? Eso se percibe. La gente lo recibe mucho, la vez atravesada salen muy emocionados, se ríen durante la obra, algunos con risa nerviosa, pero porque tiene lo mejor que tiene, por más que sea una separación armada, está armada la obra en 2 soliloquios, porque hay un momento en que ya uno no puede hablar con el otro, dialogar, ¿no? Compartir sentidos, sino que está armada así, y eso también es interesante porque vemos todo el modelo mental de una y todo el modelo mental del otro. Y fue interesante porque aparte Ceci y Mateo son pareja, y eso fue tremendo, ¿no? Porque cuando ellos me trajeron el material, yo les dije, ¿ustedes están seguros que quieren meterse acá? Porque encima mi manera de trabajar es con toda la carne al asador, ¿viste? Si vamos a hablar de esto, yo quiero, o sea, para mí toda esta experiencia de atreverse a transitar estos textos los fortaleció mucho como pareja. Es muy interesante ese proceso actoral, ¿no? Eso, así que para mí fue una experiencia linda porque los acompañé, inclusive los dirigí en pandemia. Imagínate lo que habrá sido eso, porque ensayábamos por Zoom, pero claro, ellos, yo los podía dirigir porque ellos podían estar en su departamento ensayando bajito porque el niño estaba durmiendo mientras. Pero fue una oportunidad de ensayar. Hicimos toda la temporada en Buenos Aires el año pasado. Y bueno, fue una experiencia potente, fuerte, pero para mí muy interesante como directora, porque son dos actores muy dúctiles y muy comprometidos con la profesión.
Silvina, ¿y cómo dialoga la obra con la ambientación y con la música, que son obviamente aliados fundamentales siempre, ¿no?
Claro, y bueno, la ambientación, esto es, son dos personas de teatro. Entonces, esto es a la salida de la función. Él decide, cuando ella termina de hacer su función, él decide, no da más y decide hablarlo. Entonces la ambientación es un teatro, y qué mejor que la Sala Verdi, porque es un teatro lírico, un teatro a la antigua, con palcos, con bien, bien teatro, ¿no? Con un escenario a la antigua, y ellos son dos bichos de teatro. Él es como un director, a veces actor, y ella es una actriz, que se están separando. Entonces el contexto, el espacio es un teatro con ropa de época, y también hay toda una metáfora con el vestuario, porque ella pasa del amor romántico a cuando se nos va todo el romanticismo, ¿no? De la mujer a los jeans, al blue jean, al vaquero, al blue jean, mira qué antigua que soy. Y después, en cuanto a la música, como estos personajes, ambos como pareja eran muy amantes de los Beatles, está toda musicalmente trabajada desde versiones y reversiones de clásicos de los Beatles.
¿Qué otros proyectos, Silvina? Porque estamos hablando de este, que es el actual, pero ¿hay más proyectos para seguir haciendo teatro este año, tanto en Buenos Aires como en Uruguay?
Sí, o sea, a nosotros nos encanta, y más a ellos, ir, volverse al Uruguay, les fascina. Ceci está haciendo Trinidad en este momento, en un teatro Trinidad, es un unipersonal, dirigido por Marianela, que es una directora muy conocida de ustedes. Ay, fue Mariana Morena, que es una directora de ustedes también, y es un personaje emblemático, y que ella seguramente volverá a hacerlo a Uruguay. Mateo está ensayando con una comedia clásica acá, yo estoy dirigiendo, pero tenemos proyectos de hacer cosas juntos, de seguir trabajando. Yo estoy ahora dirigiendo otro espectáculo, y estoy como actriz con Javier Dolte también, actuando. Mi rol de actriz está como muy hoy en lugar más visible, pero adoro la dirección, así cuando es con nada, con gente, con actores muy, muy entregados, me gusta laburar. Así que si quieren, estoy haciendo Luz Testigo en Buenos Aires y hay mucha gente de Uruguay que está viniendo a Buenos Aires. Me decían, venía la última vez que vine de allá de Montevideo, que fue hace unos días, me decían, nos vamos a sentirnos ricos por un fin de semana. Como que hay mucha diferencia con el cambio, entonces vienen a ver teatro, así que ahí los invito, pueden ver Luz Testigo de Javier Dolte, hay muchísimo teatro para ver, estamos con varios proyectos también.
¿Los públicos, Silvina, son distintos, el argentino que el uruguayo, desde el punto de vista de su gusto y su conexión con el teatro?
Vos sabés que yo siento que sí. En un punto siento que el público uruguayo es un público exigente, pero ávido de propuestas. Y es exigente a nivel intelectual. A mí me sorprende mucho el tema de las conclusiones y todo lo que se determina la salida de la obra, lo que queda conversando la gente, el nivel de profundidad en el diálogo. Por eso ahí noto una diferencia con Montevideo. Y acá, yo creo que es que hay en este momento 800 espectáculos en cartel. No es un número arbitrario. Vos pones alternativa teatral, que es cuánta propuesta hay en la semana. Hay todos los días y en cualquier horario hay teatro para ver. Hay muy buen teatro para ver. Pero son 800 espectáculos. Entonces hay como entre exigencia y saturación. Nada me sorprende. Es muy difícil hacer algo como que estamos pasados de rosca de tal cantidad de propuestas. Y creo que ahí eso genera como cierta capita de anestesia que no sé si está buena en algunos casos, ¿no? Digo como público general. También hay mucha gente que hace teatro aquí. Es como mucha. Entonces el nivel de exigencia es alto, pero también de saturación tal vez, ¿no? Algo así pienso.
Sin duda, pero para disfrutar entonces de esta obra, hacenos la invitación entonces para que la pueda ir a ver el público uruguayo.
Bueno, les hago la invitación, la van a disfrutar a pleno. Vamos a estar en la Sala Verdi los días hoy y mañana a las 20 horas, el sábado a las 21 y el domingo a las 18 horas. Si van hoy al teatro, hay un brindis luego en el Tazú Cultural, en el Tazú Bar Cultural, y todos los que concurran tendrán un trago de cortesía. ¿Sí? El teatro queda en Soriano 914. La verdad que van a disfrutar y van a reflexionar mucho sobre lo que es cuando termina una pareja, las cosas, los modelos mentales que se desprenden, las emociones trabajadas en palabras hermosas, en poesía con un nivel de profundidad enorme y que nos deja con mucho que pensar, con mucho que aprender con respecto al tema.
Silvina Katz, entonces, gracias por estar en GPS y por contarnos de esta nueva obra.
Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias, Fabiana. Hasta luego, gracias.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? En vínculo con lo que hemos desarrollado en las anteriores columnas, resulta de interés advertir la importancia del concepto de bien público, en tanto que mientras las políticas públicas nacionales, apoyadas por la cooperación internacional, persiguen objetivos que pueden ser analizados como bienes públicos domésticos, al mismo tiempo se apunta a acciones que persigan objetivos comunes, en vínculo con el compromiso de los estados en los ámbitos multilaterales. Por lo tanto, las metas en torno a estos últimos dependen de la consecución de bienes públicos domésticos, y en ese marco es de interés resaltar el rol de la cooperación internacional para el desarrollo en términos de preservación, acceso y apoyo técnico.
¿Cuál es el rol de países como Alemania en ese marco?
Se destaca el papel que ha jugado este país en la promoción de la bioeconomía a nivel internacional a partir de su Agencia para la Cooperación Internacional. En este sentido, se podría mencionar la importancia del desarrollo de este paradigma durante la presidencia alemana de la Comisión Europea en 2007, así como su incidencia en la OCDE a partir del diseño de una agenda política hacia el 2030 en la que la bioeconomía tiene un rol preponderante. Asimismo, tomando ello como base de antecedentes, en ocasión del Foro Global para la Alimentación y la Agricultura llevado a cabo en enero de 2015, 62 ministerios de Agricultura, a partir del liderazgo de Alemania, recomendaron a la FAO la creación del Grupo de Trabajo Internacional para la Bioeconomía Sustentable.
Santiago, ¿cómo se vincula esto con el Acuerdo de París?
Bueno, en este contexto es importante mencionarlo, ya que consta de un acuerdo internacional vinculante para reducir los impactos del cambio climático. En particular, resulta de interés destacar los artículos 9, 10 y 11, que atañen al financiamiento y transmisión de tecnología, con lo cual reafirma la obligación de los países desarrollados en apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo para la implementación de un futuro que, como dice el acuerdo, debería ser limpio y climáticamente resiliente. Bueno, sobre este asunto continuaremos hablando en las próximas columnas.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional, una producción de Sputnik con la producción periodística de Santiago Caetano, siguiendo los temas más importantes de la agenda latinoamericana y con visión global. Esta producción de Sputnik que se despide y que nos invita también a que nos sigan a través de las redes sociales. En Twitter somos GPS Inter y estamos también en Facebook, GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.